Buenos días, Diego, buenos días, José, y buenos días a los oyentes que nos siguen. El otro día me quedé con un poquito de magua porque los 20 minutos no me dieron para poner bien el tema de la cruz. Y entonces hoy vamos a intentar hacer un poco balance de lo que fue la celebración de la cruz, en concreto en este año 2026. Y bueno, ya habíamos hablado de las distintas tipologías de cruces que había, de cómo de alguna manera tenemos distintas formas de celebrarlo, según sea Santa Cruz o según sea Los Realejos o según sea el Puerto de la Cruz. Cada localidad tiene sus peculiaridades específicas. Y yo lo que voy hoy, tú dices de tranquilidad, pero yo voy hoy a mostrar no solo la cara, sino la cruz también de esa fiesta de cruz. Permíteme el símil. Porque también estoy notando ciertos peligros que nos están acechando en cuanto a la conservación de las tradiciones y de la etnografía. Y quiero incidir, por ejemplo, lo hacíamos ya al final del anterior programa, en el tema de cómo muchas capillas de cruz, que como bien exponíamos, las capillas de cruz casi todas, su construcción, tenemos que referirnos normalmente al siglo XIX, que hubo una especie de, ya lo decíamos en la anterior oportunidad, de movimiento nacional, de exaltación de lo que eran los valores de los europeos que vinieron a la conquista de Canarias. Y se empezaron a prodigar, y muchas de las cruces, muchas veces que estaban, pasa aquí por ejemplo en el Puerto de la Cruz, las cruces que estaban adosadas a las paredes o a los paramentos, pasaron a formar parte de construcciones ya en forma de ermitas o capillas, pequeños recintos de poca superficie, pero que ya estaban dotados de un ajuar, de no era solo la cruz desnuda que se enramaba o a la que se le ponían piedritas para cuando se le rezaban los Padres Nuestros por parte de los caminantes en aquellas cruces de caminos que estaban en los Altos Sanos que había establecido la autoridad eclesiástica, sino que también se empiezan a elaborar unas capillas incluso con un patrimonio artístico, con jarras, con candelabros, con una serie de enseres, incluso con imágenes, la imagen de Santa Elena, por ejemplo, haciendo referencia, que mucha gente la suele confundir a veces con la Virgen, haciendo referencia a ese rescate de la cruz por parte de la madre del emperador Constantino. Y que esas capillas, muchas veces, administrativamente, carecen de documentación, de la documentación que otorga la titularidad, y muchas veces se transferían de unas familias a otras, que se encargaban de mantenerlas y adornarlas y buscar los recursos incluso para... Bueno, pues muchas de estas capillas están cayendo en el abandono y cada año, desgraciadamente, tengo que añadir alguna más a esa relación que voy haciendo de cruces que están en estado de abandono y que en el anterior programa poníamos como ejemplo el tema del Puerto de la Cruz con la capilla de la calle Mequinés número 10, frente a la llamada Cruz Verde, a la calle Cruz Verde, que está nomenclada así en el callejero, que no es tampoco la Cruz Verde de las Cabezas que llevaban los Campos Limpios, sino que es que la gente conocía por Santa Rita también, sino que es la Cruz de Mequinés, que era una cruz muy particular que, como te vamos a poner esa como ejemplo de la historia, esa se recuperó de la marea, la adosaron a la pared del matadero y después, en el siglo XIX, se hizo ya la capilla y se dotó luego con esos enseres internos, como pueden ser unos valiosos jarrones de losa que se trajeron de Latinoamérica, aquellos famosos ramos de escamas de pescado que adornaban la cruz y que un personaje como el cura este que la restauró, incluso divulgó la forma de hacer esos ramos de flores de escamas de pescado, que incluso don Felipe Barreto pues aprendió esa técnica e incluso abría hasta hace poco en su casa una cruz también engalanada de esa forma, con lo que le había enseñado el cura don Federico Ríos, que es un personaje también muy interesante de aquí y muy conocido aquí en este Valle de la Orotava. Entonces, esa cruz, desgraciadamente, ha caído en el más absoluto abandono y está amenazando ruina, incluso con grietas ya abiertas en los muros, en los paramentos que la cierran. y la techumbre ya ha cedido, por supuesto. Y yo creo que, por lo que veo, por lo menos el dosel y algunas cajas con enseres están allí metidos también, está amenazando ruina. Lleva así ya una serie de años, yo diría ya que más de décadas. Y no es la única. Después tenemos también, por ejemplo, la Cruz de Don Manuel el Ñuñú, que se encuentra muy cercana aquí a la emisora en lo que es el antiguo puente de San Antonio o la rotonda de San Antonio, enfrente al hotel que se está reformando ahora del Parque San Antonio, que estaba a cargo de don Santiago Pérez Rodríguez, que fue empleado también y era, para que los oyentes se hagan una idea también, fue el sacristán de la ermita de San Telmo, y que también tras su fallecimiento se encuentra, ya llevaba unos años por su enfermedad cerrada y que no recibe culto. Esto hablando del puerto de la Cruz, pero es que no está ocurriendo solamente aquí, está ocurriendo también en otros municipios. En el Realejo, por ejemplo, ya se está detectando que las cruces que rodean la montaña del Fraile por el lado suroeste de la montaña, que dan para el famoso guachinche este de que le dicen del Petudo, una de ellas está ya en estado de abandono. Creo que los que la cuidaban eran los que gestionaban el patio de Tita, que es una casa rural que está cerca de allí. Después, en mi visita a la Cruz Santa me he dado cuenta que hay un montón de casas que están tapiadas, incluso casas con interés arquitectónico, y que se están tapiando porque para evitar el tema de la ocupación y sobre todo que están pasando a estado de abandono. Y son casas en la trama urbana de ese pago de Higa de la Cruz Santa que dan una idea de cómo el pueblo de alguna manera se está despoblando. Fíjate tú qué paradoja, Diego, en una sociedad en la que nos estamos quejando de la falta de vivienda y de que no hay sitio para, y que nuestros jóvenes no pueden adquirir una vivienda, tenemos casas tapiadas. Pues claro, también está claro que existe el derecho a la propiedad, que lo recoge la Constitución, y cuando los poderes públicos llegan a estos extremos, incluso aunque estemos hablando de conservación del patrimonio, pues resulta que miran para otro lado y dicen no, eso es propiedad privada y ahí no podemos nosotros intervenir. Y muchas de estas, de estos inmuebles están a veces en manos de herederos que confluyen.
Y están declarados BIC, ¿no?
Pues mira, hay algunos que por lo menos serían dignos de catalogar. Yo te puedo hablar de una casa que está en una parte allí, que es una casa monumental y está tapiada. Y dices tú, Dios mío, ¿pero cómo puede estar esto así? Entonces, es tremendo, ¿no? Porque fíjate tú a lo que hemos llegado. Es decir, regulamos todo, hacemos una legislación súper estricta.
Para que reformar esas casas sea muy complicado.
No, incluso conservadora, claro. Y después otra cosa que se me ocurre. Mira, el tema de la ausencia de los medios de comunicación para saltar una fiesta como es la mayor exhibición pirotécnica que por lo menos tiene Canarias, incluso algunos se atreven a hablar a nivel nacional, que es el pique entre las dos calles. Gracias a Dios, la salud entre la calle del Sol y la calle del Medio es buena de ese pique, porque incluso este año, si la gente ve las retransmisiones que se hicieron, hay una gran cantidad de juventud que está aflorando y que está, veíamos, por ejemplo, entre los cargadores de ambas calles, veíamos a gente muy joven, muy y resulta que eso está garantizado. Y es más, cada año se ve que las fiestas, gracias a la iniciativa popular de las dos calles, que se crean comisiones, que ojo, ahí lo único que hace la administración local es poner la logística, porque después quien realmente afronta las fiestas es el pueblo, y son las mejores fiestas, que una de las mejores fiestas que tiene la isla de Tenerife, y aquí el Valle, ni decirte, entre esa y las alfombras de la Orotava, son dos fiestas que tienen un interés brutal. Y desde el punto de vista etnográfico, desde el punto de vista patrimonial, es decir, son todo un referente. Y la total ausencia muchas veces de los medios. Este año, gracias a Dios, sí hubo un medio que lo sacó, a nivel así televisivo, por ejemplo, una televisión local, que sí sacó Los Realejos, Los Cinco Sentidos, algo así, que fueron nada menos que 4 horas de retransmisión de la procesión nocturna con la exhibición pirotécnica de las dos calles. Se pegaron, llevaron al amigo Germán, que es un historiador que está muy puesto al día de las tradiciones, de no solo de Los Realejos, sino de toda la isla, y yo me atrevería a decir que incluso del archipiélago, y estuvieron Cuatro horas retransmitiendo, a esas cuatro horas quítale los 50 minutos de las dos exhibiciones por cada calle, una de 30 y otra de 20 minutos. Estuvieron dando datos e informando de una forma veraz. No es el medio este que te va a cubrir el expediente y que muchas veces es público y no quiero nombrar a ninguno y te viene a nada más que a entrevistar al político de turno para que salga en la foto, pero no te aporta ninguna información de la fiesta, sino que fue realmente un programa que yo les invito a los oyentes que mediante YouTube lo intenten consultar. Viene está colgado en YouTube y viene como Los Realejos con los cinco sentidos o algo así viene, y está patrocinado obviamente por la administración local, que hizo muy bien en hacerlo. Y luego me imagino que habrá unas productoras y que se dedicaron. Pero ese reportaje, por ejemplo, de cuatro horas no se ha difundido para nada. Lo otro han sido, pues eso, conexiones para salir del paso, en las que se entrevista a los políticos de turno que vienen a representar institucionalmente y poco más, pero no se da información sobre la fiesta. Entonces, a mí me parece eso fundamental. Lo que no se conoce no se puede amar y no se puede proteger tampoco. Entonces, son cuestiones que debiéramos de revisar. Y después también indicar cierto malestar que ha ocasionado el tema de que se ha introducido un nuevo evento, un nuevo acto dentro de lo que son las fiestas de Cruz en el Realejo por parte del ayuntamiento, que es el famoso reloj ese que está ahí en la Plaza de las Flores, en frente de la iglesia de Santiago Apóstol, que te va contando los días y las horas hasta que viene el día de la Cruz. Pues eso está teniendo lugar normalmente. Tú sabes que las fiestas, en el caso de las fiestas de los Realejos, hay dos momentos puntuales que son referenciales, que es el día 2 por la noche, que se celebra en el pago de Higa de la Cruz Santa, que se saca la cruz por la noche y se hace una exhibición pirotécnica también y en menor medida, sí. y la gente visita también esos hogares que cada vez, ya te digo, veo que de alguna manera algunos incluso se están perdiendo, porque también el comprar ese sorno floral para decorar tu cruz de tu casa conlleva un dinerito. Pues al coincidir este evento, que se está convirtiendo ya en un evento masivo en el que hay actuaciones musicales, también exhibición pirotécnica, se está mucha gente yendo a la Plaza de las Flores y a la Iglesia de Santiago Apóstol y están obviando el tema de la Cruz Santa, que era fundamental, cuando después resulta que el día siguiente, el día 3, es cuando tiene referencia principal el tema de las calles y de la cruz parroquial, que también tiene su comisión, que es la que la salva. Entonces, estos temas y estas introducciones de nuevas programaciones hay un poco que ver que no se solapen o eclipsen a otras que hubieron previas. Y ya veo que José nos está poniendo la eso. Y que me perdone porque hoy he sido un poquito negativo con el tema.
No, pero oye, hay que hablar de todo un poco.
Hay que hacer crítica también.
La cara y la cruz nunca
para mejorar.